Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna en la cadena COPE. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este día, de este jueves 26 de mayo, con Marta Ruiz. De un vistazo y en un momento.
Los ocupas del barrio de Gracia en Barcelona anuncian que esta noche no habrá manifestación, sino cacerolada en protesta por el desalojo de una antigua sucursal bancaria. Han sido tres noches de violencia que se han saldado con un solo detenido. La Fiscalía de Barcelona va a investigar el pago del alquiler a estos ocupas por parte del ayuntamiento en tiempos del exalcalde Trías. Ha dicho Trías esta tarde que lo hizo para evitar una alta agresividad. Y el presidente de la Generalitat, Puigdemont, ha dicho en el Círculo de Economía de Sitges que el Estado está obligado a dar una respuesta a las aspiraciones secesionistas de Cataluña. También es confirmación de esta tarde que el presidente en funciones, Mariano Rajoy, va a presidir mañana el Consejo de Seguridad Nacional para tratar la situación en Venezuela, entre otros asuntos. Allí residen 200.000 españoles y están presentes algunas de nuestras empresas. Y el Partido Popular ha recurrido el pago de la fianza de 1,2 millones de euros por responsabilidad civil subsidiaria en el caso Bárcenas, impuesta por el juez de la Mata. Alega el Partido Popular que el magistrado no ha tenido en cuenta los bienes ya depositados por algunos de los responsables directos.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Solo hoy más de 4.000 personas han sido rescatadas del Mediterráneo, todos ellos refugiados que intentaban llegar a Europa. Hoy de nuevo un naufragio que ha dejado al menos 20 muertos. Los han visto los miembros de la fragata española Reina Sofía, que han conseguido salvar con vida a 88. Habría decenas de desaparecidos. Esto es el balance de momento, pero tenemos también que hablar del Vaticano, porque en estos momentos comienza la homilía del Papa en San Juan de Letrán. Hoy es el Corpus Christi. Después seguirá la tradicional procesión hasta Santa María la Mayor. Y ha muerto hoy, a los 100 años, Loris Capovilla. Fue el secretario personal de San Juan XXIII.
Vamos a la capital de la Unión Europea y de Bélgica, a Bruselas, Miguel Sánchez.
Aquí nuevo día de huelga, esta vez por parte del transporte público de los trenes, que ha provocado que ahora mismo Bruselas sea un embudo de coches, un caos por el que nadie puede circular. En solo dos meses, Bélgica ha vivido esta huelga, la de los funcionarios de prisiones, que aún se mantiene, la de una parte de los bomberos y la amenaza de la policía del aeropuerto, todo mientras intenta recuperar la normalidad. Precisamente normales empiezan a ser lo que aquí se conocen como belgadas. La última, el ejército ha puesto a la venta un paquete de 14.000 calzoncillos porque los soldados dicen que son muy viejos, que no se los ponen. Si alguno quiere pujar, la puja está abierta, los calzoncillos sin usar. Y en la política europea, si ayer contábamos que Alemania habría criticado la decisión de la Comisión Europea de posponer la multa contra España, hoy Alemania ha hecho pública esa queja y el Consejo de la Unión estudia su legalidad.
Reino Unido, Londres, José Luis Concejero.
La diferencia entre los que han llegado y se han marchado del Reino Unido en el último año es de 333.000 personas. De todos ellos, 180.000 pertenecen a la Unión Europea. Unas cifras muy criticadas por los partidarios de salir del bloque el próximo 23 de junio. Es más, no se creen, aseguran, la apuesta del gobierno de reducir estos números a menos de 100.000 en los próximos años. La economía británica ha crecido un 0,4% durante los tres primeros meses del año. Se debe a la caída de la industria y la construcción, también a las dudas que genera una posible salida de Europa. Y la policía investiga lo que ha pasado en un pequeño pueblo de Gales. Unas ovejas se han comido una plantación ilegal de marihuana y se han vuelto literalmente locas. Han perdido ese miedo que tanto les caracteriza y han destrozado todo lo que han encontrado a su paso.
Han perdido los nervios las ovejas.
Totalmente.
Y eran muchas.
Pues estamos hablando de una veintena. No, se ha montado bien. Ahora la duda es saber si se han ordeñado o no. O sea, ya tenemos bueno, el día montado.
Ya bueno, tomas un cortadito con eso, ya verás. Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
Según las cuentas de la agencia Associated Press, Donald Trump ya tiene el número de delegados necesarios para asegurar la nominación del Partido Republicano para las próximas elecciones presidenciales. Trump tendría ahora mismo 1.238 delegados, uno más de la cifra necesaria para asegurar la nominación. En las últimas horas, 8 delegados sin compromiso habrían aceptado apoyar a Trump. Un Donald Trump que veía como anoche su principal estratega político abandonaba, tras solo 6 semanas de trabajo, la campaña electoral, y como otro de sus asesores afirmaba que Trump no elegiría nunca a una mujer o a un negro como candidato a vicepresidente, porque eso sería complaciente. Desde Japón, el presidente Obama reconocía que muchos líderes mundiales le habían confesado su desconcierto por muchas de las propuestas de Donald Trump.
Acabamos de contar lo que está pasando ahí fuera, que es un poco de todo, y lo que ocurre aquí en España. Sepamos lo más comentado hasta en Internet, en las redes sociales, Sofía Negrín.
Se habla del fenómeno de los blogs, pero concretamente de las madres blogueras, también llamadas instamamis. Son madres que sacan adelante a sus hijos y que tienen tiempo para escribir en las redes sociales.
Hoy se han reunido para ayudar a las jóvenes que se han quedado embarazadas y que se plantean abortar o no tienen recursos suficientes, Carmen Lavalle.
Son mujeres, son madres, tienen entre 20 y 45 años, muchas trabajan y todas alimentan un blog en el que, sin pretender sentar cátedra, cuentan su experiencia polifacética y a veces frenética, con realismo y humor, lejos de la idealización que de la maternidad en las revistas. Eva Gascón es una de estas madres blogueras.
¿Qué les enseñamos? ¿Qué nos aportan ellos? Todo ese tipo de cosas que se generan en el día a día. En realidad yo lo que busco es la cotidianeidad, o sea, buscar lo bonito que tiene el día a día.
Hay tantos estilos como personalidades en blogs, como el Club de las Malas Madres, Siete Pares de Katiuskas, Yo no soy Superwoman o Mamá por Bulerías. Hoy a 25 de estas madres las ha reunido la Fundación Red Madre. Su directora general es Amaya Azcona.
Nosotros les vamos a contar otra realidad, que es otras madres que, además de las dificultades normales de criar a un hijo, pues tienen dificultades económicas, o no tienen pareja, o no tienen papeles, o a veces son incluso sufren violencia de género.
Un tipo diferente de maternidad, más difícil y a veces mudo en las redes sociales.
¿De qué más se habla, Sofía?
De los disturbios causados por los ocupas en el barrio de Gracia, en Barcelona. De hecho, por este asunto preguntamos hoy en cope.es, y hasta ahora el 76% de los oyentes opina que debería haber dimisiones en el ayuntamiento. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Imeldo escribe que la alcaldesa debería dimitir, Ada Colau dice que comparte sus ideas, y en el Twitter de La Linterna, Pablo dice que se les ha ido de las manos.
Recuerda a los oyentes, Sofía, cuáles son los canales de participación de La Linterna, por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter @linternacope. Y tenemos WhatsApp al que pueden enviarnos sus audios, es el 600-544-555, 600-544-555.
8 menos 23 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada jueves, en La Linterna, en esta primera hora, dedicamos tiempo, este tiempo de radio, a los emprendedores, a los nuevos empresarios, con el patrocinio de Telefónica Open Future. Nuestro primer emprendedor, Belmonte, nos habla de reciclaje.
Si nos hablan hace 20 años, Juan Pablo, de la palabra reciclar, seguramente no sabríamos a qué se refiere, pero a día de hoy, gracias a la concienciación y a la colaboración de todos, se ha conseguido reciclar en España 1,3 millones de toneladas de envases ligeros, cartón y papel, lo que supone algo más del 74%. Con la aplicación Light, este porcentaje se acercará al 100%.
Santiago Jiménez Cortés es el fundador de Light. Hola, Santiago, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, muy buenas, muchas gracias.
¿Qué es Light?
Pues Light es una startup en la que estamos trabajando y es una aplicación con la que queremos gamificar la sostenibilidad energética.
A ver, ¿qué quieres gamificar? ¿Qué es eso de gamificar?
Muy bien, gamificar es un proceso por el cual conviertes algo que a priori puede ser difícil o aburrido o en todo lo contrario. Es como convertirlo en un juego.
A ver, ¿cómo funciona? Y te pregunto si es fácil de usar para tipos torpes como yo. Hombre.
Sí. Es una aplicación que lo que queremos es eso, que la gente se conciencie y se motive a ser más sostenibles en su día a día.
Ajá.
Entonces, lo que queremos potenciar pues es que la gente recicle, que la gente se desplace en transporte público, en bicicleta. Que lleven pues en su día a día hábitos más ecológicos que los que...
¿Pero les incentiváis con algo o no?
Sí, el modelo de Light es una aplicación, ¿no?, en la cual tiene dos partes para incentivar la gamificación, como decimos. Una primera, que es el mero estímulo de la dopamina, ¿no?, el sentirse a gusto, bueno, es lo que hemos visto con el fenómeno Runtastic, que la gente ha empezado a salir mucho a correr, pues es porque lo comparten en las redes, se pican con su tío, con su primo. Pues nosotros queremos, por una parte, que eso, que la gente tenga conciencia y se sienta orgullosa de ser sostenibles. Y luego, por otro lado, hay otra recompensa, que es la que podría ser más tangible, que son los lights. Los lights son una moneda virtual que lo que queremos es que después se pueda canjear pues en distintos planes de descuentos, entradas de cine, en restaurantes y demás.
Bueno. ¿Y cuándo se os ocurre desarrollar esta aplicación?
Bueno, ahora están empezando a haber bastantes hackatones y competiciones pues para emprendedores y gente que le gusta la tecnología. Entonces, sí. En una competición que organizó Repsol para emprendedores y sí. Bueno, para emprendedores universitarios sobre todo, el reto que nos planteaban era ese, ver cómo se puede concienciar a la gente.
Sí.
para que sean más sostenibles, ¿no? Para que reduzcan sus consumos, para que pues usen el metro, a lo mejor, o ajá, distintas formas.
¿Cuánta gente ha recibido ya premios gracias a esta aplicación? ¿Cuánta gente ha participado en ello?
Bueno, ahora mismo estamos en la fase de validación con la prueba de concepto. Tenemos la aplicación en fase beta y hemos organizado una prueba en un instituto. Allí pues los chavales participaron bastante bien, han recibido premios 5 de ellos. Y también pues estamos preparando otro para este fin de semana en una comunidad de vecinos de Madrid, que sí, también recibirán premios.
Sí.
Y otra más en la oficina en la que estamos trabajando. O sea, son 3 programas piloto donde estamos empezando a dar pues los primeros premios.
¿Con esta aplicación tú ganas algo de dinero o esto es sin ánimo de lucro?
Sí, el modelo de negocio que tenemos,
sí,
vendría por la parte de los partners, ¿no? O sea, una vez que las empresas que promocionen las recompensas,
sí,
lo que obtienen es, por un lado, un canal de venta y de publicidad pues bastante importante si conseguimos que la aplicación tenga muchos usuarios, y por otro lado pues un impacto muy positivo en su imagen de marca y responsabilidad social, pues sobre todo con el medio ambiente.
¿Cuántos estáis trabajando en el proyecto?
Ahora mismo estamos 2 personas,
¿2?
Yo mismo y mi compañero Carlos Rossetti,
¿sí?,
que es también muy jovencito.
Bueno, tan jovencito como tú, ¿que tienes cuántos años?
22.
Todo lo que ustedes llevan escuchando en los últimos 4 minutos, un muchacho de 22 años que tiene una empresa a la cabeza. Y tu compañero también. ¿Y estáis los dos solitos?
Sí, hemos tenido distintas colaboraciones, a veces se van vinculando, se van desvinculando. Y ahora mismo sí que estamos 2, estamos buscando para ampliar el equipo, pues para...
¿A quién estáis buscando? ¿Qué tipo de gente buscáis?
Pues estamos buscando sobre todo perfiles técnicos, que es lo más complicado de encontrar ahora mismo, desarrolladores y gente pues que sepa del Internet de las cosas, de tecnología.
Ajá. ¿Tú sigues estudiando o ya te dedicas a esto todo el tiempo?
Estoy terminando.
¿Qué estás terminando?
Estoy terminando arquitectura.
Ah, muy bien, muy bien. Y tienes entre manos otro proyecto, además del Light, ¿no?
Bueno, Recycliot es el proyecto con el que entramos en el coworking de Telefónica. Es un proyecto paralelo y que está directamente relacionado con Light. Light, pues para conseguir saber si la gente está siendo realmente más sostenible o no,
sí,
tenemos que integrarnos en otras aplicaciones de Smart City, ¿no? O sea, por ejemplo, estamos dialogando con gente de la MT pues para poder sincronizar su base de datos con nuestros perfiles y que los usuarios que quieran, pues cuando vayan en transporte público consigan Lights, por ejemplo.
Bueno.
Y con el tema del reciclaje, también estamos desarrollando unos contenedores inteligentes que sean capaces pues de saber la persona cuando va a reciclar, identificarse y recompensarle por ello.
¿Nos podemos descargar ya la aplicación o no, la de Light?
Todavía no.
Todavía no, está en proyecto.
O sea, sí que está está disponible para Android, pero de momento los usuarios que tenemos son... Los tenemos cerrados. Nosotros damos las claves de registro y de entrada. Pero en un mes o así sí que queremos lanzarla en abierto.
Bueno, pues veremos qué tal va esto del reciclaje y todo es animar a la gente a ser sostenible, como tú dices. Santiago Jiménez Cortés, fundador de Light. Gracias, ¿eh? Y ya volverás por aquí, ¿eh? Porque tú tienes mucho recorrido y ya verás cómo sigue. Adiós, amigo, que te vaya bien, ¿eh?
Muchas gracias.
Siguiente emprendedor, bueno, emprendedora, ¿no? Belmonte nos habla de moda.
Sí, de moda que va destinada a personas con problemas de movilidad para que la hora de vestirse sea sencilla, pero a la vez se pueda ir vestido con las últimas tendencias.
María Perales es socio fundadora del proyecto Marlo. Hola, María.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es Marlo?
Bueno, pues Marlo es un proyecto en el cual lo que hacemos es diseñar y distribuir, vender y poner al alcance del usuario,
sí,
pues pantalones adaptados para personas que usan silla de ruedas. Ajá. O personas con movilidad reducida.
¿Y cómo llegáis a la conclusión de que podéis tener ahí una oportunidad?
Pues mira, nosotros, tanto mi socio como yo, siempre hemos desarrollado nuestra tarea profesional en el ámbito de la discapacidad.
Sí.
Por ello teníamos pues mucha relación con personas usuarias de silla de ruedas y con personas con movilidad reducida. Teníamos una relación muy estrecha, mucho contacto a través de las actividades que llevábamos a cabo. y ellos nos comentaban pues muchas cosas de su vida cotidiana, sí, sus problemas de accesibilidad urbana, sus problemas en el día a día, y una de las cosas que más nos llamaron la atención pues fue cuando nos hablaban de las dificultades que tenían con la ropa a la hora de vestirse, encontrar ropa adecuada a sus necesidades específicas, que le resultara cómoda y que al mismo tiempo fuera bonita y estuvieran a gusto.
¿Cuántos estáis en la empresa? ¿Cuántos sois? ¿Cómo trabajáis?
Pues mira, en oficinas estamos 3 personas.
Sí.
Después, en el taller de confección, pues hay otras 3 personas. Ah, 2 diseñadores y 1 persona en control de calidad.
¿Y cómo va?
¿Perdón?
¿Y cómo va la empresa?
Pues la verdad es que estamos contentos. Hay que tener en cuenta que siendo un producto muy poco conocido en España... Sí. Pues la verdad es que está teniendo buena aceptación y ahora precisamente nuestro objetivo es darlo a conocer aquí y que las personas que lo puedan necesitar sepan que existe.
¿Y cómo pueden llegar hasta vosotros? ¿Qué tienen que hacer?
Pues mira, a través de nuestra web www.marlo.es o a través del teléfono, que también para nosotros es un placer contactar con ellos, porque se crea una relación mucho más cercana, les explicamos muy bien en qué consiste el pantalón adaptado y ellos se sienten pues como más seguros porque, ya te digo, al ser un artículo muy poco conocido, pues claro, hay que generar una confianza.
Pues que vaya muy bien y que siga creciendo ese proyecto, Marlo. María Perales, socia fundadora, gracias.
Muchísimas gracias
por estar
gracias
en La Linterna. Estar en este tiempo de emprendedores con el patrocinio de Telefónica Open Future.